hemos visto que hay un patrón que es bueno, uno que es mejor, y entonces el mejor para la vida cristiana. Estar en Cristo es bueno. Estar con Cristo es mejor. De hecho, el apóstol dice que es mejor por mucho. Pero aún así, para nuestros seres queridos creyentes que están con Cristo en este momento, lo mejor está por venir.
Esto es Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y entonces, Colin, ¿nos estás diciendo que aquellos que están en la presencia de Cristo ahora mismo todavía tienen algo mejor que esperar?
Oh sí, estoy bastante seguro de que eso es lo que la Biblia deja dicho muy claramente. Los que están con Cristo disfrutan conscientemente de su presencia. Es algo maravilloso para ellos en este mismo momento. Pero las Escrituras dejan dicho muy claramente que hay una anticipación. En Apocalipsis, las almas bajo el altar están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Están esperando algo que aún está por venir. Y lo que aún está por venir, por supuesto, es el regreso del Señor Jesucristo. Cuando esas almas que están con Él regresen con Él y seamos todos arrebatados para encontrarnos con ellos en el aire, entonces a todos se nos dará el regalo del cuerpo de resurrección, que es nuestro tema de hoy. Y eso va a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso está delante de nosotros y también está delante de ellos, y ellos lo esperan con alegría.
Bueno, vamos a ver esto un poco más a fondo hoy en el libro de Primera de Corintios. Así que si pueden, acompáñenos en el capítulo 15 mientras empezamos a analizar los versículos 50 al 58. Aquí está el pastor Colin.
Probablemente este sea el esquema más ambicioso que he intentado presentar jamás. Cuatro doctrinas, cuatro promesas, cuatro cambios y cuatro conclusiones, todo en un solo episodio. ¿De acuerdo? Así que aquí vamos. Esta es solo la introducción. Comenzamos con cuatro doctrinas que nos enseñan la importancia del cuerpo. Número uno, la creación nos enseña que Dios nos hizo a todos, tanto cuerpo como alma. Ustedes recuerdan en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde leemos: el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en una criatura viviente. Así que Dios hizo el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Imagínatelo ahí, un cadáver biodegradable y tendido sin vida, hecho del polvo de la tierra. Podría ser analizado químicamente, un cuerpo físico. Pero luego a este cadáver Dios sopló, dice la palabra, el aliento de vida, para que Adán se convirtiera en una unión de cuerpo y alma. Y esa es la naturaleza de nuestro ser. Por eso la muerte es un enemigo, y por eso la Biblia habla de la muerte como el último enemigo, porque es la separación de lo que Dios unió en la naturaleza misma con la que nos hizo. Somos la unión de cuerpo y de alma, y la muerte separa el alma del cuerpo. Es una separación de lo que Dios unió. Así que si tienes un teléfono, un celular, por ejemplo, pero no está conectado a la red, ¿qué es? Es decir, no es un celular. No puede funcionar como teléfono. Sin la red no puede cumplir la función para la que fue diseñado. El aparato depende de su unión con la red. Y hay una red, pero el hecho de que haya una red celular no tiene absolutamente ningún valor para ti si no tienes un aparato, un celular. Es la unión de los dos lo que hace posible este maravilloso regalo de la comunicación personal. Así que Dios te creó como una unión de cuerpo y de alma, y todo lo que Dios ha creado es bueno. Eso nos lo dice el Génesis en el capítulo 1. Por eso Dios no nos desechará y empezará algo nuevo. Él no te desechará y empezará de algo diferente. Lo que Dios ha hecho, Dios lo redimirá en Jesucristo, lo que significa que Dios redime tanto tu cuerpo como tu alma. La segunda doctrina que habla de esta maravillosa verdad es la doctrina de la caída, que nos recuerda que el pecado nos ha arruinado, tanto en relación con el cuerpo como con el alma. No olvides que los cuerpos que tenemos nosotros son diferentes a los cuerpos que Adán y Eva tenían cuando fueron creados por Dios en el jardín. Sus cuerpos no estaban sujetos a ninguna enfermedad, dolor ni a muerte. Todo eso vino, como lo deja bien claro la Biblia, con la entrada del pecado al mundo. Y lo que eso significa es que el pecado aflige cada área de nuestra vida, tanto el alma como también el cuerpo. Vivimos con dientes que se desgastan y colesterol que sube, piel que se arruga y huesos que se quiebran, ojos que necesitan lentes y oídos que van dejando de escuchar bien. Vivimos con las consecuencias de los desequilibrios químicos en el cuerpo, hormonas que vuelan sin control y encima de todo eso, una multitud de enfermedades y males y condiciones y cánceres que afligen el curso de nuestras vidas. Dios se creó con cuerpo y alma, pero el pecado ha afectado todo en nosotros, tanto el cuerpo como el alma. En tercer lugar, la doctrina de la encarnación. Jesucristo se hizo uno con nosotros, cuerpo y alma. Piensa en eso. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre. Eso es una unión de cuerpo y alma en Jesucristo mismo. El cuerpo de Jesús era un cuerpo como el nuestro, con un sistema nervioso central. Nació como un bebé, creció como un niño, aprendió de la misma manera que nosotros aprendemos. Creció hasta ser un hombre. Sabía lo que era sentir presión, sudar, tener hambre, sed y cansancio. Es muy interesante saber que la primera herejía con la que tuvo que lidiar la iglesia en sus inicios no fue la negación de que Jesús fuera Dios, sino la negación por parte de algunos de que Jesús fuera hombre. Y la razón era que la gente en el mundo primitivo tenía la idea de que tenemos una especie de espíritu puro en un cuerpo indigno. Eso es lo que aprendían. Pero la duda era, ¿cómo podría Dios, que es espíritu puro, permitirse estar mezclado con algo tan bajo como un cuerpo humano? Y es por eso que tienes en la segunda epístola de Juan, capítulo 7, esta declaración. Muchos engañadores han salido por el mundo, los que no confiesan la venida de Jesucristo en la carne, pero Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. Eso es muy significativo. Si la Biblia dijera, en el principio era el Verbo, y el Verbo permaneció espíritu, si dijera eso, podríamos concluir razonablemente que el interés de Dios en nuestras vidas era solo en relación con las cosas del espíritu, como la oración y la meditación y el estudio de la palabra. Si dijera eso, podríamos concluir razonablemente que Dios se interesa por tu corazón, pero no por tu hogar. Que Dios se interesa por tu espíritu, pero no por tu agenda. Que Dios se interesa por tu carácter, pero no por tu actividad. Pero la Biblia dice que el Verbo se hizo carne, que Dios entró en el mundo de los niños ruidosos y de los padres insistentes y de los horarios saturados y las presiones implacables y las exigencias interminables que nos llevan al límite. Vino a este mundo y vivió la vida en el cuerpo. Y cuando fue a la cruz, murió no solo para salvar tu alma, sino para redimir tu vida. Lo que eso significa es que Dios está reclamando e invadiendo cada parte de tu vida, de tu matrimonio, de tus cuentas, de tu carrera, de tus hijos, de todo. No solo, ya sabes, aquí está mi vida y le añado la oración y la iglesia. No, la encarnación acaba con eso. Y entonces la cuarta doctrina, la resurrección. Ahora, por favor, traten de entender esto. Todas las religiones tienen al menos alguna noción de lo que será la vida después de la muerte. Todas tienen nociones diferentes. Por ejemplo, cuando en la película Titanic el barco se hunde, ¿qué nos cantaba Celine Dion? Ella cantaba «Mi corazón seguirá adelante» y lo cantaba muy bonito. Alguna noción de la vida del alma después de la muerte es común a toda la humanidad, pero la resurrección del cuerpo es exclusiva del cristianismo, y la razón de ello es muy obvia. Solo los cristianos tienen un Salvador resucitado. Deberíamos proclamar esto continuamente. Es la verdad más gloriosa que podemos comprender, apreciar y exhibir. En el corazón de nuestra fe está el hecho de que la tumba está vacía, que el cuerpo de Jesús resucitó a la vida y que todos los que comparte con Él compartirán esta gloriosa resurrección. La verdad de la resurrección del cuerpo es la joya más hermosa de la corona de la fe cristiana. Esta es una verdad que debemos atesorar. Esta es una verdad que debemos exhibir ante el mundo. Nadie más posee algo como esto. Es una promesa que debe despertar el interés de todo cristiano. Es una esperanza que todo creyente debe anticipar ante Dios. Y aquí está la tragedia. Muchos cristianos no tienen el menor entendimiento de esta doctrina. De hecho, lo que he encontrado a lo largo de los años que tengo como pastor y lo que me ha impulsado particularmente a este mensaje de hoy es que cada vez me resulta más obvio que muchos cristianos tienen la idea de que lo que Dios ha preparado para nosotros más allá de esta vida es una especie de media vida, una especie de compensación para aquellos que no tuvieron fuerzas para vivir la vida en este mundo. Oigan bien, la resurrección es el propósito mismo para el que fuimos creados por Dios y redimidos en Cristo.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje titulado Las alegrías de la vida en el cuerpo de resurrección. Hemos estado viendo cuatro doctrinas que nos enseñan la importancia del cuerpo, de nuestro cuerpo. Espero que se queden con nosotros porque cuando regresemos en un momento, vamos a ver cuatro promesas para nuestro cuerpo. Nos encontramos en el libro de Primera de Corintios, mirando el final del capítulo 15. Así que si puedes, toma tu Biblia y acompáñanos. Y ahora continuamos con el mensaje. Aquí está el pastor Colin.
Sigamos adelante y echemos un vistazo a esta gloriosa perspectiva que nos espera. Y permítame señalarles cuatro promesas, simplemente cuatro pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos indican la gran continuidad que existe entre la vida aquí y la maravillosa vida que está por venir. Aquí está la primera. Libro de Job, capítulo 19. Y muchos de ustedes conocen bien esta maravillosa declaración de Job. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después te desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Observa lo que Job sabía. Su Redentor vive, y su Redentor un día se levantará sobre el polvo. Eso es lo que él dice. Y cuando este Redentor viviente se levante sobre el polvo, esto es lo que me sucederá, dice Job. Veré a Dios con mis propios ojos. No supongo ni por un minuto que Job entendió todo lo que más tarde fue revelado con respecto a la resurrección del cuerpo. San Agustín dijo en una ocasión que el Antiguo Testamento es como una habitación totalmente amueblada, pero solo tenuamente iluminada. Y cuando la luz del Nuevo Testamento se proyecta sobre las Escrituras del Antiguo Testamento, entonces podemos ver todo lo que Dios había puesto allí desde el principio, aunque no se revelara plenamente a los que vivían en aquella época. ¿Lo ves? Tus globos oculares lo ven. Y Job dice, de esa misma manera voy a ver a Dios en toda su gloria. ¿Y cuándo va a suceder? No va a suceder inmediatamente después de mi muerte, no. Después de que mi piel haya sido destruida. Va a suceder cuando mi Redentor que vive se levante sobre el polvo, pero va a suceder. Verás a Dios tan verdaderamente como tú ves tu celular delante de ti. Un segundo pasaje con una gran promesa, Romanos 8, versículos 22 al 24. pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuál es nuestra experiencia ahora? Gemimos en nuestro interior, guardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿Y qué es eso? Es la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Vean lo que Pablo dice aquí. La redención de tu cuerpo es la esperanza en la que hemos sido salvados. El gran propósito de Dios, la gran razón por la cual Jesús fue a la cruz, no fue para salvar una parte de ti, sino para redimirte en tu totalidad. Dios te hizo cuerpo y alma, y Cristo vino a redimirte cuerpo y alma. Y lo hace en este orden: el alma ahora, el cuerpo después. Pero lo que Dios ha unido, nadie lo va a separar por toda la eternidad. Todo lo que Dios ha hecho es bueno, y todo lo que Dios ha hecho, Él mismo lo redimirá. Esto es asombroso para nuestras mentes. Veamos ahora una tercera promesa en Filipenses 3, versículos 20 y 21, solo para llenar nuestras mentes con las Escrituras con respecto a esta gran verdad. Filipenses 3, 20 y 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer? El Señor Jesucristo transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Cómo va a hacer eso? Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Ahora, observen que el cuerpo humano es descrito aquí como en humillación. En su punto más fuerte, es bastante frágil. La persona más fuerte que es atropellada por un vehículo es muy, muy frágil. Es un cuerpo en humillación. C.S. Lewis tiene una ilustración muy buena. Él dice que cuando estás aprendiendo a montar, te dan caballos poco impresionantes. Solo cuando estás preparado ya, te dan un animal que realmente galopa y salta. ¿No es una gran imagen? Cuando estás aprendiendo a montar, te dan caballos poco impresionantes. Y Dios te ha dado un cuerpo que la Biblia dice que a pesar de todas sus maravillas y de todo lo que disfrutamos en él, Dios lo describe como en humillación. En otras palabras, lo que nos está diciendo es: espera hasta que veas la mejora. Espera hasta que veas cómo se va a ver. Y así es como la mejora va a suceder. Tu cuerpo que está actualmente en humillación, por más fuerte y bien desarrollado y capaz que sea, va a ser transformado de su condición presente por el poder del Señor Jesucristo. En otras palabras, esta es una verdad que no puede ser comprendida aparte de la obra de Cristo y el poder de Cristo. Por eso es una doctrina exclusivamente cristiana. Es solo cuando consideras el poder del Señor Jesucristo y la obra del Señor Jesucristo por la cual Él mismo resucitó de entre los muertos que podrás siquiera comenzar a contemplar esta asombrosa y gloriosa verdad. La credibilidad de esta gran verdad se demuestra en el hecho de que Jesucristo tiene el poder de resucitar a su pueblo de entre los muertos porque Él mismo resucitó. Piénsalo de esta manera: el Salvador te dio un corazón nuevo. ¿Te regocijas en eso si eres cristiano? ¡Oh sí! Él me dio un nuevo corazón. Bueno, de la misma manera, el Salvador te va a dar un cuerpo nuevo. El corazón nuevo ahora, el nuevo cuerpo después. Y se nos dice que el cuerpo de resurrección será como el cuerpo glorioso de Cristo, como lo vemos en Filipenses 3. Eso significa que será un cuerpo físico. No serás un fantasma sin cuerpo o un espíritu en la nueva creación. Permíteme ponerlo de esta manera. La razón por la que no serás un fantasma o un espíritu sin cuerpo en la nueva creación es porque los cuerpos no flotan. Se caen, ¿verdad? Y cuando la gente piensa en esta especie de mundo vago y flotante, niega la resurrección del cuerpo. Es una falta de comprensión de la doctrina cristiana en su punto más central. Por eso este tema es tan importante. Escuchen lo que Jesús dijo cuando apareció a sus discípulos en el cuerpo resucitado. Él dijo esto: miren mis manos y mis pies. Esto lo vemos en Lucas 24:39. Que yo mismo soy, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Carne y huesos, cuerpo de resurrección, nuestro cuerpo será como el suyo. Eso es un cuerpo físico, por eso se usa la palabra resurrección. Sí, habrá maneras en que será diferente y llegaremos a eso en un momento. Pero lo primero que debes saber acerca del cuerpo de resurrección es que es un cuerpo. En términos de apariencia, el cuerpo de resurrección de Jesús y el nuestro será como el suyo. El cuerpo de resurrección de Jesús era tan similar en forma al cuerpo que tenemos ahora que María pudo confundirlo con un jardinero. Que dos discípulos en el camino a Emaús pensaron que se trataba de un viajero más. El cuerpo de la resurrección será muy diferente en algunos aspectos. Será diferente en el sentido de que es un vehículo para la vida eterna, cosa que el cuerpo actual obviamente no es. En las similitudes entre lo que tenemos ahora creado bueno por Dios y la versión mejorada creada por Dios, las similitudes serán más sorprendentes que las diferencias. Y para recalcarlo, el Señor Jesucristo resucitado le dijo en Lucas 24, «¿Tienen aquí algo de comer?». Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Más adelante, en el Evangelio de Juan, tenemos a Jesús preparando el desayuno y comiéndolo con los discípulos. Escuchen bien, definitivamente vamos a compartir una parrillada en la resurrección. Si comenzamos a pensar en términos más concretos con respecto a la promesa de la vida venidera, nos ayudará en nuestra anticipación el pensar en caminar, correr, saltar sobre la hierba en este planeta renovado y perfeccionado al participar en la redención de los hijos de Dios. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo, así dijo el Señor. Lo primero que debes saber sobre el cuerpo de resurrección es que es un cuerpo. Y cuando esto se afiance en tu mente, tendrás una anticipación mucho mayor de las alegrías que te esperan.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Y acabamos de empezar a ver cuatro promesas para nuestro cuerpo. Continuaremos esta enseñanza en el próximo episodio. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañen la próxima vez. ¿Sabías que Abre la Biblia posee una librería cada vez más extensa de libros gratuitos y que puedes descargar desde la página abrelabiblia.org? Uno de estos libros se titula Entendiendo el Evangelio, un devocional de 30 días. Para descargar este y otros libros, por favor visita abrelabiblia.org/ebooks. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Tendremos un cuerpo que se materialice y se desmaterialice? Descúbrelo en el próximo episodio de Abre la Biblia.